en Radio Campus Cultura e Tren de Medianoche. Don't go changing, try to please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore.
¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos y viajeros de nuestro tren de medianoche. ¿Listos para abordar nuestro viaje número 106? ¡Qué maravilla! Ya hemos pasado la barrera de los 100 que tanto nos costó llegar, ¿no, Coralí? ¿Qué tal, Coralí? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a nuestros oyentes.
Pasajeros.
Y pasajeros. Pues nada, estoy muy, muy
motivada.
Inspirada.
Inspirada y motivada, ¿no?
Para arrancar esa nueva década.
Bueno, hoy vamos a tener un programa, por los temas que hemos traído, un poco, no diría filosófico, pero, ¿no? Cora nos va a hablar de inspiración y motivación, y yo os voy a hablar de el sesgo de confirmación, que me decía Cora que es eso, ¿no? Que no, me decía, no tengo ni puñetera idea de lo
no
que es.
No se puede decir estas palabras por
Pero ya vamos a ver, cuando hablemos de lo que es el sesgo de confirmación, ya vamos a ver que todo el mundo lo tiene claro, y creo que está muy ligado a nuestra conducta. Pero bueno, no nos vamos a demorar demasiado. Vamos a agradecer que hoy lo tenemos en los controles a nuestro querido Jonathan, que lo hemos recuperado, que lo tenían atrapado los coruñeses allí. Gracias, Jonathan, por venir a...
Gracias a vosotros, buenas noches. Y no me desmontéis el estudio, por favor, ¿eh?
No, no, es Cora que está tirando cosas, no te preocupes. Que no, no vamos a decir mucho más, simplemente poner este tren en marcha y nos vamos con la primera cortina musical.
Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend.
Bueno, como os decía, el tema que les traigo hoy es el sesgo de confirmación. Vamos a leer primero lo que nos dice Wikipedia, ¿no? Que es algo que todos consultamos y que normalmente suelen dar una definición bastante entendida. El sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas. Se trata de un tipo de sesgo cognitivo y un error sistemático del razonamiento inductivo. Las personas muestran esta tendencia cuando reúnen o recuerdan información de manera selectiva o cuando la interpretan sesgadamente. De eso se trata. El efecto es más fuerte en publicaciones con contenido emocional y creencias firmemente enraizadas. También tienden a interpretar que las pruebas ambiguas apoyan su postura existente. Se ha invocado la búsqueda sesgada, la interpretación y la memoria para explicar la polarización de las actitudes. Cuando un desacuerdo se hace más extremo o polarizado, a pesar de que las diferentes partes están expuestas a las mismas pruebas. La perseverancia de las creencias, cuando las creencias de las personas persisten pese a que se ha demostrado su falsedad. El efecto de primacía irracional, cuando se tiene mayor confianza a las primeras experiencias tenidas por algún hecho que a las más recientes. Y la correlación ilusoria, cuando la gente falsamente percibe una asociación entre dos acontecimientos o situaciones. Una serie de experimentos en los años 60 sugirió que las personas están sesgadas hacia la confirmación de sus creencias existentes. Investigaciones posteriores reinterpretaron estos resultados como una tendencia a probar ideas de un modo unilateral, centrándose en una posibilidad e ignorando las alternativas. En ciertas situaciones, esta tendencia puede sesgar las conclusiones personales. Entre las explicaciones de las tendencias observadas se encuentran el pensamiento ilusorio y la limitada capacidad humana para procesar la información. Otra explicación es que las personas muestran un sesgo confirmatorio porque sopesan los costes de equivocarse más que el investigar de un modo neutral y científico. El sesgo de confirmación contribuye al exceso de confianza en las creencias personales y puede mantener o reforzar estas creencias ante evidencias contrarias. Se han encontrado decisiones pobres debido a este sesgo en contextos militares, políticos y de organización. Bueno, como decíamos, algunas personas identifican el corazón con la emoción y el cerebro con lo racional. Y es un error, dicen los que saben. Tal y como indican muchísimos estudios, la irracionalidad está perfectamente integrada en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, en el cual se incluye el cerebro humano. Uno de los aspectos de nuestra conducta en los que más se deja notar ese componente irracional son los sesgos cognitivos de los que hablábamos al principio. Es decir, deformaciones en la manera de razonar que acostumbran a ser inconscientes e involuntarias. Uno de los más frecuentes es el sesgo de confirmación, muy frecuente tanto en nuestra vida diaria como en lo profesional. Pero veamos en qué consiste. otra definición de qué es el sesgo de confirmación. Dicho de un modo resumido, es una propensión a dar más importancia y credibilidad a los datos que encajan con nuestras creencias que a aquellos que la contradicen, aunque en un principio ambas informaciones sean igual de fundamentales. Este sesgo no solo es negativo porque contribuye a que nuestras ideas no cambien, además, bajo su efecto, corremos el riesgo de creer que ideas totalmente discutibles y opinables son casi verdades reveladas, conocimientos puramente objetivos, que sería poco sensato poner bajo sospecha. Es decir, que el sesgo de confirmación es el peor enemigo de la filosofía, dado que refuerza constantemente las ideas que de manera automática hemos decidido crear a toda costa. ¿Cuál sería el papel de la disonancia cognitiva? La disonancia cognitiva es un concepto muy conocido en el ámbito de la psicología y consiste en el sentimiento de malestar que experimentamos cuando una idea entra en conflicto con una de nuestras creencias. Algo que nos pasa muy a menudo, yo diría a cada rato. A veces aprendemos a gestionar este malestar de un modo constructivo, modificando nuestras explicaciones acerca de la realidad, y otras no lo conseguimos y nos limitamos a manipular esas ideas de cualquier manera para que prime la importancia de lo que ya veníamos creyendo desde antes. El sesgo de confirmación es uno de esos elementos que nos lleva a descartar ideas provocadoras por el simple hecho de serlo. Para entender mejor lo que es un sesgo de confirmación y el modo en el que la disonancia cognitiva puede ser más gestionada, veamos algunos ejemplos basados en casos ficticios. Imaginemos que después de visitar algunas páginas web pertenecientes a partidos de extrema derecha, a una persona le empieza a rondar por la cabeza la idea de que la población negra, originaria de varios países africanos, es menos inteligente que los europeos y los asiáticos. Según este punto de vista, la pobreza y el poco desarrollo tecnológico vivido en estas regiones se debería a una menor habilidad cognitiva en el promedio de los habitantes de esta región. Esta es una idea seductora, porque nos ofrece una explicación simple sobre un fenómeno que antes creíamos más complejo. Y gracias a esto, y aunque no se dé cuenta, esa persona empieza a atribuir la pobreza y las desgracias sufridas en estas zonas a la baja inteligencia de estas personas, de estas gentes. Sin embargo, como sus ideas encajan mal con el modo de pensar de muchos de sus vecinos, las creencias de esta persona pronto se ven confrontadas. Algunos dicen que dar por supuesto la inferioridad intelectual de la población negra resulta muy gratuito, especialmente teniendo en cuenta que aún se sabe muy poco acerca de lo que hace que algunas personas sean más o menos inteligentes. Ante esto, la persona cae en la cuenta de que quien le replica de este modo es conocido por ser activista de izquierdas, y asume, por tanto, que su visión de la realidad ha sido distorsionada por la propaganda progresista. Esto hace que no tenga en cuenta lo que le dice. Otra persona señala que, incluso aunque prácticamente ya no exista la esclavitud en los países occidentales, la pobreza de las generaciones pasadas de negros aún afecta a la educación de las nuevas generaciones, y por eso el desarrollo de muchos niños y niñas se ve complicado por la escolarización de mala calidad, la mala alimentación y demás factores que se ha demostrado que contribuyen a que el coeficiente intelectual disminuya. Pero esta explicación, a los ojos del otro, es demasiado enrevesada, y por ello la rechaza. La explicación es más simple. Tiene que ser que esa tendencia a la baja inteligencia está, es la propia biología de las personas. Finalmente, un vecino objeta que incluso en personas negras de clase media, el estigma que pesa sobre las personas negras en general a causa del racismo tiene el poder de hacer que sus expectativas de vida sean mucho más modestas, por lo cual no le den tanta importancia a la educación desde pequeños y que, por consiguiente, lleguen con más inseguridad y menor experiencia a las pruebas de inteligencia, baterías de ejercicios que recuerdan mucho a todo lo que se hace en el contexto académico. Pero esta explicación sigue sin ser tan simple y hermética, como la idea de que las personas negras son menos inteligentes. Así que también es tomada como una deformación de la realidad para hacer que ésta encaje en la propia ideología. En el futuro, esta persona se fijará en todas las representaciones de personas negras que aparecen en televisión y demás medios de comunicación, y cada vez que vea un caso de asesinato por parte de un ciudadano afroamericano, por ejemplo, lo atribuirá a la incapacidad de éste para ganarse la vida de forma civilizada. Por otro lado, cuando vea que una persona negra que ha tenido éxito en la vida y dispone de una formación y educación excelente, lo atribuirá a la influencia que la cultura blanca ha tenido sobre él. Ignorando lo que nos contradice y aceptando lo que nos reafirma. Tal y como hemos visto en el ejemplo, el sesgo de confirmación puede tener consecuencias dramáticas en el modo en el que interpretamos la realidad. Por ejemplo, hace que la simplicidad de una creencia sea vista como una cualidad positiva de esta, independientemente en los peligros que entrañan los simplismos. Nos puede llevar al pensamiento circular, porque una creencia tan simple lo explica todo y a la vez no explica nada. Por otro lado, otra característica del sesgo de confirmación es que hace que todas las experiencias que pueden ser usadas para reforzar una creencia capten de inmediato nuestra atención, mientras que las que nos contradicen sean ignoradas, o como máximo nos lleven a pasar de puntillas sobre ellas, buscando cualquier explicación que permita hacer ver que nuestras ideas no tienen por qué verse amenazadas. En el ejemplo, las hipótesis basadas en la influencia social y la educación son descartadas sistemáticamente a favor de una explicación basada en la biología. Pero ocurre lo contrario al ver a una persona negra y mucho más formada que la media de ciudadanos. En este caso, la explicación se atribuirá a lo social.
Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quieren morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar. Tu mitad con mi corazón.
Ahora, consejos para evitar caer en el sesgo de confirmación. La mejor forma de evitar el sesgo de confirmación es intentar analizar de forma objetiva y cuidadosa las opiniones contrarias a la nuestra. Por lo menos, aunque sea difícil tener estas opiniones en cuenta de una manera totalmente objetiva, es esencial como mínimo prestar atención a estas opiniones y no ignorarlas como suele suceder. Si los argumentos contrarios son lógicos y tienen sentido, posiblemente consigamos evitar razonamientos erróneos y caer en este prejuicio cognitivo. Otra forma de evitar el sesgo de confirmación es intentar analizar nuestras creencias desde un punto de vista contrario, intentando argumentar como si pensáramos de forma opuesta. En otras palabras, actuar de abogado del diablo. Este método es ideal para comprobar la fortaleza de nuestro razonamiento e identificar sus principales debilidades.
No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar. Tu mitad con mi corazón. Me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres
bailar conmigo, puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón.
Gusta che a radio. ¿Sabías que na USC hai unha radio aberta á participación de todo o mundo? Radio Campus Culturae. Colabora con Radio Campus Culturae e fai oír a túa voz. Únete a Radio Campus Culturae. Colabora ca túa radio. Radio Campus Culturae. www.radiocampusculturae.org.
Sónica Cuántica, un programa atípico sobre música clásica.
Esquece esa bella idea de que os xéneros musicais considerados cultos son aburridos ou elitistas. Os luns, a 7 da tarde, tes 30 minutos de prazer pros teus oídos. Sónica Cuántica, con Iria Veiga. Cada 15 días, un novo capítulo. Radio Campus Culturae. Radio Campus Culturae, a radio activa.
Tren de medianoche.
Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation.
Bueno, aquí estamos en la pecera escuchando a Diana Krall.
Ah, nuestra cortina musical.
Sí, lo que pasa es que he traído otro tema, otra canción distinta de la cortinilla, ¿no? Uh-huh. La cortinilla es The Way You Look Tonight, ¿no?
No, de I Love The Way You Are.
Ah, I Love The Way You Are. Bueno, esa es Temptation.
Pero esta canción, ¿de quién es el autor original? Normalmente, ella hace versiones.
Sí, ella hace versiones.
La otra es de Billy Joel, originalmente.
Pero creo que esta Temptation, no sé si es suyo, de hecho.
Propia.
Una canción propia.
Bueno.
Bueno, porque traigo a otro
inspiración y motivación, ¿no?
Otro tema de Diana Krall, porque hoy he traído a voces femeninas.
Ah, muy bien.
Única y exclusivamente en la playlist musical.
Muy bien.
Grandes voces. Para mí, de las voces más bonitas que...
Hombre, esta chica canta muy bien.
Que hayamos escuchado, que escuchemos. Y que son fuente...
De
o han sido fuente de inspiración, claro, para mí. Entonces tendremos un poco de Diana Krall, un poco de Ella Fitzgerald, una voz actual, Cecil McLaurin, para mí, después de Ella Fitzgerald, está, después de ella está Cecil, que es, bueno, un vocalista...
Y moderna, claro.
Moderna, activa en los escenarios de todo el mundo. Yo recomiendo que nuestros oyentes indaguen un poco en la discografía de Cecil McLaurin. Para mí es la heredera directa de Ella Fitzgerald. Y yo creo que es una de las vocalistas que va a quedar en la historia.
¿Procedencia inglesa?
Ella es
americana.
Estadounidense. Sí.
No digas estadounidense, que a los americanos no les gusta. Ellos son americanos.
Bueno, pero hay que pensar en la gente de Sudamérica y Centroamérica. Bueno, Me ha gustado, Marcelo, el tema que has traído hoy, ¿no? El, los sesgos cognitivos,
sí,
¿no?
Es, sí, es algo...
Sesgo de confirmación. Sí.
Has tomado un montón de notas.
He tomado notas porque creo que podemos charlar y al mismo tiempo yo puedo hablar de mis cosas,
sí,
porque tiene algo que ver.
Yo creo que tiene mucho que ver porque yo quería hacer una pequeña acotación que no le hice antes porque no me quería salir de lo que traía. El sesgo de confirmación, en definitiva, es algo que es lo que nos quita la objetividad muchas veces ante todas las cosas, ¿no? Y uno de los ejemplos más claros, esto ha tomado en este momento un gran auge porque los publicistas lo están aplicando, lo que se conoce de eso, para sus publicidades. ¿Por qué ocurre? Tomemos un ejemplo, por ejemplo, de todos estos medios que hay de difusión que se ocupan de informar solamente de ciertas cosas. Esto nosotros lo vemos todos los días, la gente que reproduce o comparte archivos de diarios de prensa que son netamente partidistas, o tanto de izquierda o de derecha. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona de izquierdas solamente va a compartir los artículos que digan lo que él realmente piensa de la situación. Uh-huh. O sea, es incapaz de ponerse, como decíamos al final del artículo, de ponerse en el abogado del diablo, ¿no? Entonces, todo lo que diga el que no piensa como yo, no vale. O sea, ni siquiera existe la capacidad de análisis, uh-huh, de lo que dice.
Sí, yo creo que... A ver, vamos a ver. Yo creo que el sesgo de confirmación es un proceso cognitivo normal, antiguo. Me imagino, ¿no?, que nacerá pues de lo que se llama un poco la memoria de la experiencia. Es decir, que analizamos la realidad en función de lo que nos haya ocurrido y cómo lo hayamos vivido en ese momento, cómo lo hayamos interpretado, cómo lo hayamos analizado, y utilizamos ese filtro para cuando nos volvemos a encontrar una situación asociada, aplicamos ese paradigma, digamos, de comportamiento para actuar de la misma manera, interpretar la realidad de la misma manera, probablemente pues un instinto de un poco animal, ¿no?, de supervivencia. Es,
sí,
decir, cuando me encuentro ante un león, ya que la última vez que me encontré delante de un león,
claro,
mi vida corrió peligro, la próxima vez que me encuentro pues delante de otro animal felino grande,
veré cómo me comporto. Pero también lo que te puede llevar muchas veces esto es a cometer el error de anticipar un resultado a un hecho. ¿Entiendes? Es decir, hay otro ejemplo que está mucho en los artículos de esto, que habla de... tú si sales a la calle, por ejemplo, esto le ocurre mucho a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y esto yo lo he escuchado muchísimo. Tú, por ejemplo, que en este momento no estás embarazada, si yo te dijera, ¿cuándo fue la última vez que viste una embarazada? Tú a lo mejor me dices, no sé, igual hace 6 meses que no veo una embarazada, porque como no hay nadie de tu familia, ni... No. Ahora, si tú en este momento te quedaras embarazada, automáticamente empezarías a ver a todas las mujeres embarazadas que van por la calle, que en este momento no las ves.
Sí, efectivamente. A ver, yo creo que a lo que te refieres es lo que, de hecho, en algunos gurús del autoconocimiento y coaches llaman un poco las afirmaciones positivas. Es decir, me tengo que autoconvencer de algo, y a partir de y eso creará realidad. Es decir, a partir,
claro,
del momento en el que yo creo o me, cómo decirlo, concentro mi atención de alguna manera en algún aspecto de la realidad, voy a crear esa realidad, me voy a encontrar con esa realidad. A partir del momento en el que yo estoy pensando en mujeres embarazadas, hasta ahora no me fijaba en las mujeres embarazadas, pero ahora que lo he pensado, mañana bajo a la calle y solo me voy a encontrar con mujeres embarazadas. Y eso es lo que llaman, pues, un poco las afirmaciones, los gurús, las,
claro,
afirmaciones positivas, es decir, el poder creativo de las creencias.
Uh-huh.
Que seríamos co-creadores de alguna manera de,
claro,
nuestra realidad. Es lo que también se ha llamado el efecto Pygmalion, del cual hablamos en este programa. Es decir, como yo veo a las personas, convierto a estas personas en lo que yo veo. De,
claro,
la misma manera, claro, la opinión o, digamos, la visión claro. que tienen otras personas de mi persona también pues va a influir en la conformación de mi identidad. A mí me llamó la atención porque ese sesgo cognitivo, como decimos, que es natural y que se ha estudiado, por supuesto, tiene límites, ¿no? Que
claro.
tiene límites porque, de alguna manera, transforma la realidad.
Claro,
no es una visión objetiva.
Claro, ese es el gran problema, justamente en el cual se focaliza. Es decir, tiene una parte positiva y una parte negativa, porque lo que decías tú antes, uno va creando una opinión a partir de su experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tomemos, por ejemplo, el caso de un alpinista. O sea, el alpinista ha subido 3 8000 y le ha ido de puta madre. O sea, ese tipo, evidentemente, comienza a tener una confianza en sí mismo que en algún momento le puede generar un aspecto negativo y puede hacer que tenga un accidente, que es cuando hablamos siempre, tanto en eso como en otras cosas, cuando hablamos del error humano, el exceso de confianza. Es decir, yo estoy tan confiado de que las cosas van a ser como yo creo que no evalúo la posibilidad de que ocurra lo contrario.
A ver, a nivel digamos más colectivo, evidentemente pues es lo que son los límites, eso apunta directamente a los límites, ¿no? De lo que es la historia propiamente dicho, es decir, la memoria sesgada que tenemos de selección de algunos acontecimientos históricos de nuestro pasado para explicar cierta visión colectiva de lo que es nuestra historia con H mayúscula, es decir, de nuestro patrimonio colectivo. Me consta que, por ejemplo, en determinados contextos, como los contextos judiciales, hasta hace, ¿no?, hace tantos años, el papel, la función del testigo ocular era fundamental. Es decir, bueno, si te habían visto, si alguien hacía un testimonio conforme si te había visto, era, digamos, una prueba suficientemente fehaciente como para decidir del curso de una determinación dentro de un juicio. Y me consta que precisamente por ese sesgo cognitivo, es decir, los testigos no testifican en realidad casi nunca en condiciones absolutamente objetivas,
claro,
sino que siempre están entran dentro de un proceso o de defensa o
de parcialidad, claro, en función de sus creencias.
De sus creencias y también, pues sí, de un abogado, es decir,
claro,
dentro
claro.
de una cierta tesis de lo que se quiere demostrar de alguna manera, y que eso precisamente podía influir en lo que era la memoria individual inconsciente de un testigo que cree realmente
haber visto algo que a lo mejor no ocurrió.
Efectivamente.
¿Por qué? Porque él hace una interpretación de lo que ve. Y esto, por ejemplo, ya que tú citas el caso de la justicia, yo creo que en la justicia es un terreno tan poco delimitado y tan difícil de ponerle un límite, decir de aquí para aquí es justo y de aquí para aquí es injusto, justamente por eso, porque toda la justicia se basa, salvo cuando hay pruebas que son muy fehacientes, se basa en opiniones o en formas de ver una determinada realidad donde no todos la ven lo mismo. Esto, por ejemplo, en los juicios que se hacen con estos jurados populares, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces un jurado popular ha condenado a un inocente?
Sí, sí, efectivamente. Por lo tanto, de alguna manera...
O al revés, ¿no? Claro.
O al revés, sí, sí, por supuesto. Yo creo que... O sea, es el motivo, es lo que explica que pues el testimonio ocular ya no sea una prueba determinante dentro de un juicio. En paralelo, evidentemente, todos los avances de la ciencia para aportar pruebas, esas sí, mucho más objetivas, como pueden ser las pruebas de ADN y demás,
claro.
Que sí se consideran que son en terrenos tan importantes como son la justicia, es decir,
el
destino de ciertas personas,
claro.
Consideramos, ¿no?, que se merece por lo menos ese margen para la duda. Vamos a escuchar un poco de música y volveremos con la cuestión de la duda después.
Le front caché sur tes genoux, j'ai sangloté toute ma peine. Il faisait sombre autour de nous et le soir sentait la verveine. Mon cœur battait à triste coups, comprenant sa tendresse vaine. Le front caché sur tes genoux, j'ai sangloté toute ma peine. Tu me disais des mots très doux, mais je les entendais à peine. Je revivais l'heure lointaine où je faisais des rêves fous, le front caché sur tes genoux. Triste coup, comprenant sa tendresse vaine. Le front caché sur tes genoux, j'ai sangloté toute ma peine. Tu me disais des mots très doux, mais je les entendais à peine. Je revivais l'heure lointaine où je faisais des rêves fous, le front caché sur tes genoux.
Et Cecil McLaurin. Estábamos escuchando.
Muy bueno, ¿eh?
Sí, sí, increíble.
Gran descubrimiento. Ya buscaremos en Spotify,
sí,
en todos sus lugares.
Por favor, si puedo ayudar a alguien
que se difunda
a descubrir esa gran voz, se va a llevar unos grandes deleites. Uh-huh. Bueno, estábamos hablando, por lo tanto, Marcelo, nos hablabas del sesgo de confirmación, explicábamos que, bueno, yo, mi visión, ¿no?, que es un proceso cognitivo normal, decía, que nace del poder de la experiencia, pero que tiene ese límite de ser determinante, fatalista de alguna manera, y por eso, por suerte, adelantaba que disponemos de otro proceso, que es el proceso de la duda. ¿Y cómo nace la duda? Pues la duda nace, pienso yo, de la capacidad de uno o de una de salirse de sí mismo o de sí misma, de mirar hacia afuera, lo que se dice admirar. Mirar hacia afuera, admirar. Y de eso venía yo precisamente a hablar hoy, por eso traigo esas voces también, ¿no? De lo que es la admiración, de lo que es la inspiración y de lo que es la motivación. Bueno, para Platón y para Aristóteles, la admiración es el principio mismo, el origen mismo de lo que es la filosofía. Se nos dice que sin la admiración, el ejercicio de la filosofía sería estéril, ya que con el asombro, el deleite, el deslumbramiento, el maravillarse, la fascinación y la pasión con que el ser humano empieza a interrogarse por su entorno, por el origen de las cosas, por el inicio de la vida. Escribe Platón, el admirarse es un sentimiento propio del filósofo y la filosofía no tiene otro origen que la admiración. ¿Qué te parece, Marcelo?
Yo, bueno, lo decíamos también en la columna al principio, ¿no? Que el sesgo de confirmación es el principal enemigo de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía nace de la duda y el sesgo de confirmación lo que hace es anular la duda, es confirmar y eliminar la posibilidad de que haya duda. Entonces, claro, un filósofo, evidentemente, es aquella persona que se plantea lo contrario a lo que ve, a lo que siente, ¿no? Entonces, si él, digamos, no cree en Dios, se plantea, ¿y si Dios existiera? Y empieza a investigar por ahí. O lo contrario, si está convencido de que Dios existe, el filósofo diría, ¿y si Dios no existiera? ¿No? Yo el otro día escuché justamente a raíz de esto una definición de alguien que dijo, dice, yo creo en Dios, dice, porque toda creación tiene que tener un creador. Y yo me quedé pensando, dije, coño, igual, o sea, tiene razón, ¿no? O sea, es difícil imaginar una creación sin un creador.
¿Por qué no?
Ahí está, esa es la filosofía. Pero para mi amigo que está convencido de eso, el sesgo de confirmación a él no le permite generar la otra posibilidad. Él está convencido de que Dios existe, entonces, ¿qué va a ocurrir? Él, cuando investigue sobre ese tema, lo que va a hacer es buscar los artículos o la gente que opine a favor de lo que él cree. Entonces va a decir, ven, que yo tengo razón, fulano de tal dijo que Dios existe, pero nunca se va a plantear la opinión de un filósofo que argumente que realmente no existe, ¿no? Y yo creo que eso, la duda va en contra de lo que hablábamos al principio.
Efectivamente. Es una gran suerte, creo yo, efectivamente, no haber perdido esa capacidad, que es la capacidad de admirar, que es propio de hablábamos en otra ocasión del eneagrama, pero creo que es propio de un 6, precisamente.
No te pongas
esa
ahí.
Esa capacidad de admirar.
Yo creo que esa es la capacidad de todos. Todos podemos tenerla o no. Tú la quieres poner ahí para el 6 porque tú eres
me
un
6.
Me la
pongo, me la atribuyo. ¡Hala! Bueno, ¿en qué consiste esa admiración? Platón nos la describe como una pasión. El sentido de sufrir. No es muy gracioso, ¿eh? De padecer, de estar afectado y de experimentar. No estamos, por tanto, ante un nuevo sentimiento subjetivo, nos dice, sino ante una afección. La pasión no nos aísla del contexto, sino que nos vincula a aquello que nos ha afectado. Uh-huh. En la pasión quedamos poseídos de una manera permanente por aquello que nos ha afectado. Es decir, esa primera de manera de salir de uno mismo es a través del dolor, fíjate, Marcelo, que sí. Mucho tiene que ver con un parto, ¿cierto? Que,
totalmente.
¿No? Salir de uno mismo a través del dolor. Y eso es lo que nos, de alguna manera, nos dice nos dicen los platónicos, ¿no? De alguna manera, que eso es el primer motivo de salir de uno mismo y de admirar lo que hay fuera. Es indudable, nos dicen que quedamos atrapados de forma permanente por aquello que admiramos y nos ligamos con lo admirado. Nos volvemos incluso uno con lo admirado.
Uh-huh.
Lo admirado atrapa nuestra atención. Estamos inspirados.
Muy inspirados, a veces.
O sea que, de alguna manera, el concepto de admiración, de duda y de inspiración estarían intrínsecamente vinculados. La admiración es una pasión especial, nos dicen. Porque en las demás pasiones el individuo queda envuelto en el objeto de sus pasiones. Pero por el contrario, en la admiración se produce una especie de retracción uno mismo,
claro,
¿no?
Se ve desde afuera.
Aquello que admiramos. En eso consiste la inspiración, es decir, en esta retroalimentación de la admiración. Admiramos algo, salimos de nosotros mismos y volvemos hacia adentro y estamos inspirados.
Es que la misma creación de cualquier tipo de, creo yo, de cualquier tipo de cosa, nace a partir de una duda, ¿no? Es decir, los grandes inventos de la humanidad, los inventos tecnológicos, los inventos de todo tipo, yo creo que han surgido a partir de una duda que ha tenido su creador, ¿no? Porque, claro, el planteo es ¿y por qué no?
Efectivamente, el querer saber, nos dicen, las causas del asombro, el querer ir más allá,
claro,
obedece a una razón, y es que la admiración guarda relación también con la ignorancia, el deseo de superar ese estado de desconocimiento.
Solo sé que no sé nada.
Efectivamente, tú lo has dicho, eso efectivamente es lo fundamental, ¿no? Apartarnos del desconocimiento de las cosas no es una tarea sencilla, exige para algunos y algunas toda una vida de entrega, de investigación, de admiración, como nuestro amigo Sócrates, ¿no?
Sócrates.
Viejo ya.
Sí, ella murió, ¿no?
Diciendo, yo solo sé que nada sé toda una vida.
Claro,
¿no?
Claro.
Y es que frente al vasto mundo de conocimientos, nuestro saber no alcanza a ser ni siquiera un ápice de todo lo que hay por identificar. Es mucho lo que nos falta por conocer, por aprender, por mejorar, por comprender. Nos dicen, la tarea es titánica.
Claro, porque además siempre está esa especie de confrontación que hay entre la creación y el descubrimiento, ¿no? Es decir, cuando se dice que Colón descubrió América, evidentemente se dice que descubrió América porque antes de que Colón supiera que América existía, América ya existía. Otra cosa es cuando nosotros decimos, Bell inventó el teléfono. ¿Por qué? Porque hasta que no lo inventó Bell, el teléfono no existía, ¿no? Pero esos serían casos, digamos, muy puntuales. Pero luego, dentro de la vida misma, hay un montón de cosas que cuesta a veces determinar si realmente son creaciones o son descubrimientos. Y una de las más, que para mí es más emblemática de todas, que no me acuerdo si esto lo dijo Miguel Ángel o, bueno, un escultor famoso, que dijo que en realidad él no era un creador de la obra que se veía en la escultura. La obra ya estaba dentro de la piedra. Lo único que había que hacer era quitar lo que sobraba para dejar a la vista, ¿no? Y si tú te lo pones a pensar, eso aplicado a un montón de cosas, por ejemplo, a la música, ¿no? Un creador, decimos, fulano, creó o inventó una canción. Y no sabemos, la canción, yo soy de los que creo que la canción ya estaba ahí, porque la canción es una combinación de notas musicales mezclada con diferentes tiempos, que luego dan un conjunto. Entonces, ¿eso el músico lo inventó o lo descubrió? ¿Tú qué dirías, por ejemplo?
Bueno, yo que convivo
por eso te
con
pregunto.
Músicos...
Claro.
A ver, convivo con músicos de manera virtuosa.
Ya te gustaría convivir con músicos en una quinta ahí, no.
Sí. Pero lo que sí escucho, he escuchado muchas veces, es esa figura, ¿no?, del artista, el músico en este caso, que efectivamente se siente inspirado en un momento dado, ¿no?, como que hablan como una especie de iluminación,
claro.
Es decir, de algo de lo cual ellos son un mero canal. Es decir, una especie de idea que pasa a través suya y que ellos transforman de alguna manera, cogen ese caos.
Claro.
Ese caos iluminado y le dan orden, le dan composición, claro. Le dan armonía y eso se llama música.
Claro, pero ¿qué decimos? ¿Que la inventó o la descubrió? Ahí está, por ejemplo, en el caso de los músicos, para mí eso es fundamental. O sea, cuando dice es un gran compositor, ¿no podríamos decir es un gran descubridor?
A ver, yo creo que lo que ocurre es ese proceso de transformación. Somos transformadores. De hecho, es una de las definiciones, ¿no?, del ser humano. Por lo menos en los siglos modernos pasados, que éramos una sociedad de transformadores. Es decir, de convertir lo que es una idea... metafísica de alguna manera, uh-huh. Y transformarla en algo que es la cultura
más visible o más
que es claro. La cultura, que básicamente es ordenar dentro de un contexto, dentro de unos parámetros, dentro de unos paradigmas, de unas reglas, uh-huh. De un patrimonio, dentro de un lenguaje, ordenar, ¿no?, esas ideas. Eso es lo que consiste, desde mi punto de vista, la figura del artista, en transformar. Es un transformador.
Sí, es un transformador. O sea, comienza a partir de una serie de cosas que ya existen y, como dices tú, hace un pequeño orden de cosas y eso da un resultado, ¿no? Y yo creo que, bueno, cuando nosotros hablamos de la inspiración en el arte, sobre todo, en realidad yo creo que lo que estamos hablando es de eso, ¿no? De que el que se siente inspirado es como que está recibiendo un beneplácito externo o no sé, o mágico para poder lograr eso que a lo mejor otro, por más que se esfuerce, no lo puede lograr, ¿no? O sea, ver lo que existe y que el resto del mundo no ve. Entonces, claro, ahí hay una gran... se plantea un montón de cosas... que bueno, lo decíamos, bueno, lo del escultor, lo podemos aplicar, por ejemplo, a la música, lo podíamos aplicar, por ejemplo, a la poesía, y no tanto a la narrativa. Yo creo que en la narrativa sí hay más creación. En la poesía yo creo que hay más inspiración, por ejemplo. Y esto te lo digo yo, es mi pensamiento, a partir de ser una persona que escribo. O sea, un novelista puede ser un gran creador, un tipo que inventa historias y luego les da forma... y se convierte en un gran novelista. Un poeta, yo creo que no es un tío que inventa historias, es un tío que recibe una inspiración y es capaz de ordenar las palabras de tal manera que generan un resultado a posteriori en la persona que las recibe, que las escucha o que las lee, etcétera. Pero bueno.
Sí, bueno, yo creo que la lírica, la poesía está más vinculada a lo que es el sentimiento, no la sensibilidad, y la narrativa está más vinculada a la razón. Son dos dos, digamos, géneros distintos. Yo creo que en los dos existe el poder de la admiración y la inspiración, pero que se plasman desde lugares distintos, ¿no? De hecho, es curioso que menciones eso porque estoy leyendo otro libro que de filosofía china, precisamente, y uno de los primeros capítulos explica la literatura, la relación entre literatura filosofía y esos aspectos, ¿no?, de esas dimensiones humanas, e intenta categorizarlas por procedencias geográficas y establecer lazos, y precisamente, por ejemplo, dice que los chinos en ese sentido son la literatura china tiene el mismo espíritu, un espíritu muy cercano a la literatura francesa, por ejemplo, precisamente por esas dimensiones, ¿no?, de si es más sensible, si es más razonable, si es más divertida, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, yo quería hablar de admiración, quería hablar de inspiración, porque se nos habla muchísimo en lo contemporáneo de la motivación, y pues no soy particularmente defensora de los procesos motivacionales. En cambio, sí defendería y animaría, ¿no?, a cualquier persona a dejarse asombrar para que nazca una motivación ingenua, que claro, es, desde mi punto de vista, la inspiración.
Bueno, nos han soltado la canción del final, con lo cual esto indica que nos quedan pocos minutos, 2 o 3 minutos de programa. Y que se nos ha pasado rapidísimo hoy.
Sí.
¿Verdad?
Eso es lo que pasa cuando grabamos por la mañana.
Sí. Se nos ha pasado muy rápido el programa. Se ve que nos han gustado los temas que hemos tratado. Ojalá les gusten a nuestros oyentes y no se aburran y cambien de canal o cambien de podcast. Y nada, agradeceros a todos que nos acompañan, a la gente que nos manda mensajitos de fuera, que nos escuchan. Que nos dicen cosas lindas generalmente, y a veces alguna crítica también, y convocarlos a todos para la semana que viene, ¿no?
Exacto.
Un abrazo muy grande, gracias Jonathan, gracias Radio Campus Culturae, y nos vemos el próximo viernes, que será el último del mes de enero.
Beso.
I can see when I look up in the sky.